Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Bueno, tenemos el día de hoy dos grandes asuntos. El primero, el juicio a Genaro García Luna en Brooklyn, Nueva York. El otro tiene que ver con Nicaragua y este momento para la historia del cual seguiremos hablando en este programa. Empiezo con nuestro colega Gilbert Vega, que nos tiene la información de lo que fue la audiencia del día de hoy, lunes, en donde este testigo principal, Jesús Reinaldo Zambada, el rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, líder principal del cártel de Sinaloa en México, bueno, pues presentó sus declaraciones, su testimonio en esa audiencia que ya es el punto de inicio para el fin del juicio que está teniendo lugar en este lugar de los Estados Unidos. Estamos hablando de que, pues, sorpresivamente el juicio se acortó varias semanas, así que estamos ya en la cuenta regresiva para saber finalmente qué resuelve el jurado y el juez Kogan. Por lo pronto ya se está destacando amplísimamente en las últimas horas lo que dijo el rey Zambada en esta audiencia, que entregó directamente a Genaro García Luna $5 millones en dos entregas, ambas en un conocido restaurante de la Ciudad de México. Y bueno, pues todo lo demás que nos está presentando esta noche nuestro colega Gilbert Vega. Adelante, te escuchamos y vemos.
El juicio en contra de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de México, arrancó su etapa final con la presentación por parte de la Fiscalía de un nuevo testigo, de Jesús Reinaldo Zambada García, conocido como el Rey Zambada. Él dijo que le dio $5 millones a Genaro García Luna para que le ayudara a proteger al cartel de Sinaloa y especialmente a su hermano Ismael el Mayo Zambada. Describió que se cumplieron dos reuniones justamente en el 2006 cuando Genaro García Luna iba a ser el secretario de Seguridad Pública de México. Indicó que la reunión se llevó en un restaurante reconocido de la Ciudad de México, que un abogado llevó el dinero en dos maletas y que después de esta reunión dos acompañantes que iban con Genaro García Luna salieron con los maletines cargados de dinero. El rey Zambada dijo que el abogado comentó que Genaro García Luna se había comprometido a no investigar al Mayo Zambada y también a, digamos, no hacer ningún tipo de operaciones en su contra. También dijo que después hubo otra reunión, tres semanas después, que también se llevó a cabo en el mismo restaurante y que el pago fue de $2 millones. Dijo que también el abogado se reunió con Genaro García Luna en un salón privado y que el rey Zambada minutos antes estaba allí en el mismo salón y que vio cuando Genaro García Luna entró al salón, lo saludó, pero dijo él se retiró, prefirió retirarse porque no quería saber de que supieran de quién se trataba. Dijo el rey Zambada que él manejaba las operaciones del cartel de Sinaloa en el aeropuerto de la Ciudad de México, que allí tenía el apoyo de algunos agentes de la Policía Federal y de la Policía de Caminos, que incluso algunos de ellos le ayudaban a retirar los cargamentos de cocaína que llegaban en maletas y en aviones charter y que los retiraban de allí en sus propias radiopatrullas. El abogado defensor de César de Castro ha cuestionado nuevamente, como lo ha hecho con otros testigos, al testigo, indicando, sobre todo destacando su pasado criminal. Ante preguntas del abogado César de Castro, el rey Zambada reconoció que él manejaba también alguna información sobre los rivales y que coordinaba con sicarios los atentados y los asesinatos de estos rivales. Y también el abogado anunció que va a llegar al tema de los $5 millones que supuestamente se habían entregado a Genaro García Luna. Y de la misma manera, el abogado César de Castro cuestionó el hecho de que después de su arresto en 2012, solamente hasta el año 2013 y de su extradición, mejor, a Estados Unidos en el año 2012, el rey Zambada no habló de Genaro García Luna, sino lo hizo solamente hasta el año 2013 en las reuniones con los fiscales. Se espera que los interrogatorios y el contrainterrogatorio continúen en la audiencia de este martes y Genaro García Luna ha dicho que no va a testificar. Gilbert Vega, CNN, Nueva York.
Bueno, pues estamos en este momento del programa enlazando ya la comunicación con Carlos Salinas Maldonado. Carlos es un gran periodista nicaragüense que, bueno, fue expulsado como tantos otros expulsados de Nicaragua por hacer su trabajo. colaborador del diario español El País. Bueno, pues participó de la cobertura, las coberturas de Nicaragua, particularmente 2018, donde ya finalmente el régimen lo expulsó de Nicaragua. En diciembre de 2018 salió de Nicaragua y se instaló en la Ciudad de México para desarrollar su trabajo, un trabajo que tiene que ver con Nicaragua, con Centroamérica, con el periodismo que hace para el diario El País. Ahora mismo se encuentra Carlos en Washington, en la zona donde se encuentran los nicaragüenses, que hay que seguirles llamando nicaragüenses, aunque el régimen los quiere apátridas, pues de este lugar de los Estados Unidos que los ha recibido después de la expulsión a los 222 nicaragüenses que fueron trasladados hasta los Estados Unidos en ese avión que, bueno, los hizo llegar allá. Carlos, bienvenido a CNN. Gracias por estar aquí.
Gracias, Carmen, por la invitación.
Bueno, debo decir que a reserva de platicar con Carlos de lo que está ocurriendo en esos momentos, Carlos está por ver circular su libro, un libro que acaba de terminar, que ya la editorial Grijalbo tiene a punto de empezar a circular, que es un libro que pone la mirada en un personaje clave de toda esta trama que tiene que ver con Rosario Murillo, la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. De hecho, hay un momento, Carlos, en la conferencia que dio Daniel Ortega la semana pasada, donde él dice palabras más menos que esta idea, que esta decisión corrió por la imaginación de la propia Rosario. Es decir, a ella se le ocurrió liberar y pues expatriar a estos a los que llama traidores. Rosario Murillo es el personaje que tú has estudiado como pocos durante muchos años. Y en este momento está por ver la luz. Esperemos que muy pronto, todavía no está a circulación, pero muy pronto estará a circulación este libro que se titula Yo soy la mujer del comandante, Rosario Murillo, la eternamente leal. Bueno, pues empecemos por ahí, Carlos. ¿Qué entendimiento de todo esto tienes? ¿Qué se puede decir de lo que está ocurriendo en este 2023 con este régimen Ortega Murillo, Murillo Ortega?
Sí, gracias, Carmen. A ver, lo que está pasando en Nicaragua es la formación de una nueva autocracia familiar, ¿no? Recordemos que precisamente Ortega luchó en los años 60, 70 para derrocar a la dictadura de Somoza, que durante 47 años había pues, machacado al país, ¿no? Con esta autoridad militar absoluta que tenían los Somoza. Y lo que estamos viendo ahora es, paradójicamente, irónicamente, la creación de un nuevo régimen familiar encabezado por el propio Ortega, y con el mando compartido de su esposa, de Rosario Murillo, un personaje bastante particular, muy peculiar en la historia de Centroamérica, de América Latina. Estamos hablando de una mujer que fue una poeta, ¿no? En los años 70, Rosario Murillo lo que hacía era escribir poemas de protesta contra la dictadura de Somoza, los leía en las gradas de las iglesias en Nicaragua, y esta actividad, que era considerada subversiva, obviamente, por el régimen, hizo que ella se tuviera que exiliar, primero en Venezuela y luego en Costa Rica, donde se reencontró nuevamente con Daniel Ortega cuando Ortega también marchó al exilio, porque él había sido apresado por la dictadura de Somoza. Y es ahí donde ella dice que se hace un pacto de amor, ¿no? Que inmediatamente cuando encuentra a Daniel Ortega ya sabía que ese iba a ser el hombre de su vida y que los dos estaban destinados por magia, pues, precisamente por el destino, para estar juntos. Regresan a Nicaragua con el triunfo de la Revolución Sandinista y lo que pasa es que Rosario Murillo logra un papel secundario, ¿no? Era la esposa del presidente Ortega, pero ella tenía mucha ambición política desde entonces y comienza a mermar la autoridad de una de las grandes figuras nicaragüenses, que era Ernesto Cardenal, porque ella se quería hacer con el control del sector cultura en Nicaragua. Pero en realidad el poder de Rosario Murillo comienza a afianzarse en 1998, cuando su hija, Zoila América Narváez, denuncia públicamente a Daniel Ortega por violación. Y esta denuncia marca un hito histórico tanto dentro del Frente Sandinista como de Nicaragua, ¿no? Porque Ortega, que en 1998 obviamente no estaba en el poder, sino que era la principal figura de la oposición, cae prácticamente en una desgracia política porque el escándalo marcaría como su final dentro de la política. Rosario Murillo lo que hace es decir, no, mi hija está loca, esto no sucedió, y salva la figura política de Daniel Ortega, y a cambio Daniel Ortega lo que hace es pagarle con el poder compartido que vemos ahora. De hecho, en la conferencia que mencionaste hace unos momentos, cuando Ortega habló después de la expulsión de los nicaragüenses, él dijo que se debería reformar la constitución de Nicaragua para crear la figura de la copresidenta. Es decir, estamos ante nuevamente un mandato familiar en el que Ortega, su esposa Rosario Murillo y sus hijos controlan todo el país.
¿Y podría ocurrir esa modificación legal para que exista la figura de copresidenta, no vicepresidenta?
Daniel
en el
Ortega
contexto político actual, pues con un Congreso como este es un control absoluto, ¿no? Lo pueden hacer.
Sí, Ortega tiene el control absoluto tanto de, bueno, de las Cortes, del Congreso, de todas las instituciones del Estado. Si es que él ordenó inmediatamente que se hicieran reformas legales cuando expulsó a los nicaragüenses para que se les quitara la nacionalidad. Es decir, Ortega puede hacer lo que quiera porque está manejando Nicaragua como su finca personal.
¿Con qué elementos ha podido Ortega y Murillo y Ortega, construir este régimen con estas características ya pues abiertamente dictatoriales? Se critica mucho al sector empresarial. ¿Hay un elemento que ha permitido que el régimen tenga pues esta permanencia? No sabemos hasta qué punto durará, pero ha habido un factor también de esta naturaleza que cuenta, y mucho.
Sí, a ver, el sector empresarial de Nicaragua, dentro de su pragmatismo, lo que ellos creían que era pragmatismo, ¿no?, hizo una alianza, un pacto con Daniel Ortega, que básicamente era, yo hago negocios y no te metas en la política, era lo que decía Ortega. Entonces ellos mantenían esta alianza, muy criticada siempre durante los primeros años de Daniel Ortega, ¿no?, porque recordemos que Ortega retornó al poder en el 2006, la alianza se rompió en el 2018, pero ese estado empresarial duró durante mucho tiempo y le funcionaba tanto al sector empresarial como a Ortega. La economía estaba muy bien. Ortega también se benefició de los buenos precios que tenían las materias primas que se producían en Nicaragua, ¿no? La carne, un país muy productor de carne, azúcar, etcétera, etcétera. Ese contexto político aunado al apoyo inmenso que le dio Hugo Chávez al régimen, todo eso le permitió a Ortega crear este régimen que poco a poco fuimos viendo que se transformaba, ¿no?, que tenía una deriva autoritaria, y esa deriva aumentó, arreció en 2018 cuando estallaron una serie de protestas en Nicaragua. Y aquí viene un punto importante: entra de nuevo Rosario Murillo. Según correos electrónicos de Rosario Murillo filtrados a la prensa, nosotros los publicamos en El País, y la revista Confidencial, también para la que yo trabajaba en ese momento, hizo un gran reporte de esto. Establecieron que la primera orden para la represión la dio ella, con una frase bastante elocuente: vamos con todo. Y fue ahí donde comienza todo este desencadenamiento de política violenta del Estado.
Carlos Salinas Maldonado, déjame hacer una pausa y regresamos. Está un factor muy importante: de los 222 presos políticos, faltan algunos que siguen la cárcel, pero uno en particular, que es el obispo Rolando Álvarez. En este momento, el Papa ya se manifestó el fin de semana sobre el tema, y ese personaje se está convirtiendo en un factor especialmente importante en estos momentos. Volvemos, si te parece, para seguir hablando contigo tanto del libro y la investigación que has hecho en torno a Rosario Murillo, Yo soy la mujer del comandante, y desde luego este y otros temas de los cuales hablaremos en un momento. Bueno, nos detenemos, Carlos, en Rolando Álvarez, el obispo. ¿Qué significado tan profundo su decisión de no aceptar la expulsión de su país? ¿Qué te dice esta parte de la historia?
Sí, bueno, fue sorpresivo, ¿no? Fue sorpresivo todo el hecho de que Ortega liberara a estas 222 personas. Nunca nos imaginamos que podría pasar esto, ¿no? Porque muchos analistas en Nicaragua y también en el exterior decían que estos presos podían ser una suerte de moneda de intercambio de Ortega para negociar con Estados Unidos y la Unión Europea que se levantaran las sanciones que ambos han impuesto al régimen, principalmente a su familia, ¿no?, a Rosario Murillo y sus hijos. Entonces la decisión de Álvarez fue conmovedora, despertó muchos buenos ánimos, ¿no? Hablando aquí con los presos políticos que están aquí en este hotel a las afueras de Virginia, en Estados Unidos, se sentían conmovidos, sentían que el obispo Álvarez los representa la valentía que ha marcado a esta gente de las protestas en 2018. Álvarez ha sido una de las voces más críticas contra el régimen, tanto desde el púlpito, en su parroquia de Matagalpa, al norte de Nicaragua, como en su participación en las protestas. Álvarez siempre estuvo con los manifestantes, los acogió en su parroquia, siempre habló con ellos desde un discurso muy fuerte, muy duro, muy crítico con el régimen, pero también desde su posición como obispo, ¿no? O sea, siempre haciendo referencia al amor cristiano, a la solidaridad. Y es en ese discurso, y perdón que vuelva Rosario Murillo, donde Murillo se siente atacada, ¿no? Porque en toda la parafernalia estatal que ha creado ella, uno de los puntos importantes es el amor cristiano, es la solidaridad. De hecho, el eslogan del gobierno es Nicaragua cristiana, socialista y solidaria. Entonces, para Rosario Murillo es una afrenta personal el hecho de que la iglesia plantara cara de forma tan fuerte, o al menos hay que decirlo, algunos obispos de la iglesia, algunos sacerdotes de la iglesia, al gobierno de Daniel Ortega, un gobierno que desde el principio quiso asociarse con la iglesia católica para traer el favor de los nicaragüenses que se definen como católicos.
Sí, ese es un punto muy importante, Carlos, el que mencionas. Desde luego, pues cada día la vicepresidenta da un mensaje, casi homilía, ¿no? En pocas palabras, al pueblo nicaragüense.
Sí, yo en un reportaje del País lo bauticé como el Evangelio de Rosario Murillo, porque es una cosa bastante rara, ¿no? Es decir, ella mezcla este tema místico, religioso, revolucionario. Tiene las referencias a Sai Baba, porque ella es una gran seguidora de Sai Baba. De hecho, siempre estuvo presente en aquella Rosario Murillo vieja de los años 80 durante la Revolución. Ha tenido que sacar un poco la figura de Sai Baba de su simbolismo, porque claro, para ella, para Nicaragua, el hecho de hablar de Sai Baba es una locura, ¿no? La gente católica dirá, ¿qué es esto?
Bueno, pues aquí está todo esto, Carlos Salinas Maldonado. Pues estamos a la espera de que empiece a circular tu libro y te agradecemos que nos adelantes algo de lo que este libro tiene. Para cerrar la charla, diríamos, ¿cómo defines tú mismo lo que está escrito ahí? Yo soy la mujer del comandante, tienes un trabajo, yo dije, de varios años. ¿Qué significa para ti este libro? ¿Qué representa este libro en un momento como este, 2023?
Bueno, es un trabajo, sí, de mucho tiempo. Yo he seguido a Rosario Murillo desde varios años, incluso antes de que llegara al poder, porque me pareció un personaje fascinante, ¿no? El libro lo que cuenta es, en algunos aspectos de forma novelada, lo que ha sido la historia de Rosario Murillo desde que era joven, ¿no? Una joven burguesa de familia más o menos acomodada en Nicaragua, a convertirse en el principal símbolo del poder en el país, al lado de su esposo, Daniel Ortega. Entonces lo que yo quería hacer era una narración que muestra la metamorfosis de un personaje que creo que nadie creyó que estaba llamado a ocupar un papel tan importante en la historia política de Nicaragua. Sí, yo soy la mujer del comandante. Saldrá ya pronto en las librerías en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, y creo que puede dar luz para entender esto de esta locura, ¿no? Esta locura de poder, esta locura ambiciosa que ha llenado de sangre y de horror a Nicaragua.
Totalmente. Déjame cerrar del todo con el tema de Soy la América, porque efectivamente tu libro tiene un eje principalísimo, lo has dicho tú, en la denuncia que Soy la América Narváez, la hija de Rosario, hizo en contra de Daniel Ortega, su padrastro. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con Soy la América?
Soy la América está exiliada en Costa Rica, se mantiene en silencio. Yo creo que también debe estar un poco, ¿no?, golpeada por todos los últimos acontecimientos, por la persecución política en contra de ella, porque fue una cacería prácticamente contra Soy la América. Como te había dicho anteriormente, pues fue un golpe político muy fuerte para el comandante.
Pues con esto terminamos el programa y bueno, seguiremos hablando si tú nos lo permites, pero por lo pronto gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Muchas gracias, Carmen.
Igualmente para ti, gracias por estar aquí. Gracias a usted que nos permite acompañarle. Seguiremos con todas estas historias que nos conducen a Nicaragua. Gracias y buenas noches.